Escuchen ahora la conversación que hemos grabado con el padre del menor, cuyo nombre también es ficticio. Hola Eduardo, buenos días.
Buenos días.
¿Cuántos años tiene tu hijo?
Pues ahora mismo 16.
¿Y qué tal está?
Pues mal, muy mal.
¿Mal?
Mal, sí.
¿Está en tratamiento, supongo?
Sí, tratamiento psiquiátrico, con psicóloga y con medicación.
Uh-huh. ¿Es capaz de hacer una vida convencional?
No hace una vida convencional desde que sufrió, bueno, pues acoso y abuso sexual en un colegio, el colegio Gaztelueta de Lejona, en Vizcaya. Él tiene un shock postraumático debido a al estrés sufrido por esos daños que le han causado. Y bueno, su estado está bunkerizado, aislado socialmente, no acude a las aulas. Ha estado durante año y medio con un servicio pedagógico domiciliario del gobierno vasco, al cual, por cierto, estoy muy agradecido, porque se han portado de maravilla y es gente muy, muy profesional y muy amable. Y bueno, pues nosotros estamos muy pendientes de él, hasta el punto de que, bueno, tenemos que estar todo el día volcados con él para intentar subirle
el,
lo que,
el ánimo, el y, la autoestima,
ánimo y la autoestima. Y la autoestima, sobre todo. Sí.
Esta es una reacción lógica en personas especialmente jóvenes que han pasado por una experiencia de este tipo.
Sí,
¿no?
Es lógica. Estos casos tienen un cuadro a nivel psiquiátrico marcado, con una serie de puntos que en el caso de mi hijo pues se cumplen a rajatabla, uno por uno. Y bueno, pues él responde claramente a un caso de acoso, bullying y abuso por parte de un adulto.
Has dicho que sufrió abusos sexuales en su colegio, en la escuela, en Gaztelueta,
sí.
Y también acoso. ¿Quién abusó de él?
Pues abusó de él un docente que le daba clases de religión, que era su preceptor. Empezó siendo su preceptor en el curso 2008-2009, estando él en primero de la ESO. Le daba clase de religión en ese curso y siguió siendo su preceptor el siguiente curso, 2009-2010, cuando el niño tenía ya 13 años, el anterior tenía 12. Y bueno, el comportamiento de este hombre pues era de, empezó siendo un marcaje en el sentido de humillarle, vejarle, maltratarle en público, reírse de él delante de sus compañeros e intentar por todos medios aislarle respecto al grupo. Lo consiguió. Bueno, porque los compañeros eran niños, como mi hijo, y en esas edades pues es fácil hacer leña al árbol caído. Y en el curso 2009-2010 subió la intensidad de ese marcaje y lo convirtió en un acoso y en un abuso que tenía lugar en su despacho, con la puerta cerrada, con las persianas cerradas, enseñándole fotos de mujeres ligeras de ropa y, bueno, mandándole en alguna ocasión que se quitase la camisa, haciéndole tocamientos, le quitó los pantalones. De esto nos hemos enterado hace poco, porque estos relatos, lo que no sabe la gente, bueno, la gente que no los ha sufrido, es que hay gente que se lo lleva a la tumba como un secreto. Esto no es una cuestión de que me siento, lo cuento todo y me olvido. O sea, aquí mi mujer ha estado sacándole el testimonio con un hilo, usando monosílabos el niño. Sigue a día de hoy, después, desde mayo de 2011 que ha empezado su relato, sigue expresándose y contándonos nuevos detalles. El último ha sido el de que le bajó los pantalones y hizo tocamientos. Y bueno, ninguno sabemos si el relato ha terminado, bueno, va en ese camino.
Estos episodios de abuso sexual alcanzan su mayor intensidad, al menos que conozcamos de momento.
Sí.
¿Cuántos años tenía vuestro hijo?
Entre 12 y 13, porque no sabemos. Yo creo que
exactamente cuándo empiezan y cuándo.
En el curso 2008-2009 que he dicho antes, él ya le llevaba a su despacho. Los hechos se volvieron, si quieres, más insistentes, fue en el curso 2009-2010, con 13 años. Pero nos consta que en el curso anterior ya le llevaba a su despacho, más de lo que un preceptor en ese tipo de colegios hace con el resto de los niños. y por lo tanto, bueno, pues creemos que los abusos se han podido producir incluso desde el primer curso, desde el 2008-2009.
Ya. Estamos hablando de Castelueta, un colegio que pertenece al Opus Dei, por eso quien no conozca la figura del preceptor, hay que decir que es una especie de conexión entre la escuela y la familia, está un poco más encima de los alumnos en su educación, que les hace un seguimiento especial.
Es como una especie de puente entre el colegio y la familia. Porque también hay un padre espiritual, pero es una figura de un numerario que es célibe, que los numerarios en el Opus, pues una figura, hay supernumerarios, que son los que están casados, digamos, y los numerarios que son los célibes solteros. Uh-huh. Entonces, bueno, pues es gente que incluso este hombre estuvo comiendo en nuestra casa en una ocasión, estuvo en nuestra casa en otra cuando a mi hijo le operaron de apendicitis, ha estado y también con nosotros ha intentado ganarse la confianza. Es decir, este hombre lo que ha utilizado es intentar ganarse la confianza del niño, poniéndonos verdes a los padres, es decir, diciendo que no nos hiciese caso a nosotros, que éramos bobos, que le hiciese caso a él, pero también se ha intentado ganar nuestra confianza. Yo puedo decir que, bueno, la mía al 100% nunca la tuvo.
Uh-huh. ¿Tú desconfiabas de él?
No voy a decir que desconfiaba de él, porque entonces le hubiese hecho lo que tenía que haber hecho para cambiar de preceptor. Pero a mí nunca me pareció un hombre
de fiar,
en el sentido de que siempre ha sido un hombre profundamente negativo. Es decir, todo lo que él veía negativo lo potenciaba en las personas. Sin embargo, lo que veía positivo lo pasaba de largo. O sea, uh-huh. era un hombre con un perfil un tanto extraño para mí y creo que también para mi mujer.
¿Cuál es el desencadenante que lleva a tu hijo a confesar?
Pues el desencadenante son una serie de mensajes que recibe por vía de Twenty, por internet, a partir de enero del 2011. Empieza a recibir una serie de mensajes de un nivel de obscenidad y de amenazas, en el cual, bueno, pues entre otras cosas se ríen de él, le dicen que él no es nada popular, en concreto uno que recibió a través del chat de Twenty con nombre y apellidos. Le decían pues que él no era nada popular, que él que se lo mandaba era mucho más popular que él, y que le dijese a su madre que le esperase desnuda en casa, que iba a venir a violarla, escrito uh-huh. textualmente. Bueno, él, se le ha amenazado de muerte, le han dicho que le iban a rajar, que le estaban vigilando, que de todo, o sea, un contenido de amenazas muy grave y de obscenidad. Pues francamente, yo no me considero un puritano, pero viniendo de un niño de esa edad, me parece sangrante que un niño pueda decir eso.
Entiendo, por lo tanto, que mientras están dando los abusos sexuales, puede haber una manipulación por parte de este hombre, profesor de religión, para crear un caldo de cultivo perjudicial para él también en su entorno social dentro de la escuela. Y eso se manifiesta a través de lo que hoy llamaríamos bullying, ¿no?
Sí. El bullying que, bueno, tiene... El bullying se suele... No sé si tiene una connotación de cibernet, o sea, del ciberespacio.
Uh-huh. Pero, existen los especialistas ya hablan también del ciberbullying,
sí,
¿no?
Sí, se da mucho y, bueno, en el caso de mi hijo se ha dado. Pero aparte ha habido un acoso, digamos, a pie de calle, es decir, en el sentido de reírse de él, de escupir y decirle, ahora pasa tú por aquí, pisa, de reírse de él en clase, de cantarle una canción con su nombre, vámonos de putas, o sea, una canción que hay por ahí. Y ha sido, bueno, muy duro para él. Nosotros en casa, la verdad es que no lo hemos percibido y creo que somos dos personas, no llegamos tarde del trabajo. Hacemos muchas veces los deberes con nuestros hijos, les ayudamos, quiere decir que estamos muy pendientes de ellos.
Que si hay un pequeño cambio en su personalidad, sospecháis que puede pasar algo,
sí,
¿no?
Pero no hemos visto nada hasta que en ese curso, en el año 2011, que es cuando él en mayo lo vocaliza, empieza a vocalizarlo, el crío empezó a reaccionar que no quería ir al colegio, al nuevo centro, no quería ir. Y era, bueno, pues porque él de repente vio que estaba recibiendo una serie de amenazas. De hecho, en la calle un día un niño de otro colegio, también de la misma organización, le hizo una señal con el dedo como rajarle el cuello. Uh-huh. Y coincidía que la parada de Gaztelueta estaba al lado de la de su nuevo colegio. Entonces, claro, se encontraba con parte de sus acosadores cuando iba a coger el autobús. Y entonces él empezó a perder el autobús, a no querer ir al colegio. Claro, mi mujer y yo no sabíamos nada, decíamos qué le pasa a nuestro hijo de repente y tal. Y claro, de tanto ir la...
O sea, sí, vosotros empezáis a indagar y aparecen esos mensajes en internet.
Y claro, ya llega un día pues que en frente del colegio nuevo, del nuevo centro, él se me echa a llorar a mí, ¿qué te pasa? Cuéntame, porque ya no podemos estar así, algo te pasa, tal. Y entonces cuando me dice que le están amenazando. Uh-huh. ¿Y quién te está amenazando? Pues a través del ordenador, me está mandando mensajes, que me van a matar, que me van a tirar de un quinto piso, y bueno, una serie de cosas. Entonces, nosotros en ese momento, ¿qué hacemos? Pues bueno, decidimos ir a la Gaztelueta a contarlo todo. Pedimos hora con el subdirector, con el director, perdón, el director no nos recibe. En primer término, nos recibe el subdirector, contamos todo esto al subdirector. Ante nuestra sorpresa, el subdirector, esperábamos una mínima resistencia lógica por parte del centro a negar los hechos, ¿no? Se lleva las manos a la cabeza, empieza a decir, ay, pobre niño, tal, si esto se demuestra que es verdad, habrá que tomar medidas, habrá que apartar al profesor del centro, ya lo voy a ver y ya lo voy a investigar y os llamo. Y lo de los niños, lo mismo, también lo iba a investigar. Nos llama unos días y, bueno, nos dice que efectivamente el profesor ha certificado todo.
¿Ha confesado?
Ha confesado, dándole, como digo yo en el comunicado que hemos emitido a la familia, en algunos casos un barniz, si cabe, más grotesco, por cuanto dice que cuando el niño afirma que le está enseñando fotos de mujeres ligeras de ropa, uh-huh, y tal y cual, el profesor le dice pues que no, que lo que le enseñaba eran fotos de la actriz de Harry Potter para darle al niño un conocimiento del desarrollo sexual de una mujer. Claro, yo ante ese testimonio le digo al director, bueno, no sé si tú...
Eso no es norma en el Opus, ¿no?
Hombre, me parece una cosa muy... Si cabe, mujeres desnudas hoy en día se ven en los museos, se ven en todas partes. Pero, francamente, enseñar un profesor de religión a un niño el desarrollo sexual de una mujer a través de fotos de una actriz... pues no tiene ni pies ni cabeza, y menos encerrado en un despacho. O sea, es alarmante. Cuando dice que le mandó quitarse la camisa o que le quitó la camisa, la contestación de él es que sí, que hacía mucho calor. Son cosas que no tienen ni pies ni cabeza, y así nos lo cuenta el subdirector. Vamos a hablar...
O sea, que le apartan de su puesto.
Sí, vamos a hablar con ellos al colegio un día, con director y subdirector, y nos dicen que efectivamente le van a apartar de su puesto, que le van a mandar al extranjero, a Inglaterra, a aprender inglés. Y bueno, nosotros le preguntamos, bueno, ¿y qué más? Y bueno, pues le pondremos en manos de un sacerdote. Claro, pues un sacerdote, yo soy católico y por supuesto me parece muy... muy adecuado en una historia de estas, pero yo creo que también hay otras figuras que faltan, y bueno, pues un psiquiatra, y por supuesto la denuncia del centro en educación, que es lo que deberían haber hecho, y es lo que nosotros llevamos esperando tiempo, y no lo han hecho.
¿Y por qué no lo han hecho? ¿Qué justificación nos dan?
Pues no, la justificación que dan ahora ante nuestra sorpresa es que niegan todo, que el profesor negó todo categóricamente, que ellos, bueno, que el profesor fue a Inglaterra a aprender inglés siguiendo una agenda previa a todo esto, que es mucha casualidad, o sea, justo un profesor acusado de esto se va, previamente tenía concertado un viaje a Inglaterra. Yo no le veo ningún sentido. Y lo niegan todo, ahora de repente niegan todo. ¿Por qué? Pues yo lo tengo muy claro. Básicamente es lo que la gente normal no entendería, y es porque ellos quieren tapar la presunta o la futura mala imagen del centro, como de haber acogido en su seno pues un caso de estos.
Ya. Estáis descontentos, entiendo, con el comportamiento de la institución, del colegio y del Opus.
A ver,
¿habéis pedido ayuda a alguien?
Yo estoy muy descontento con la... Primero, yo esto lo iniciamos, si nosotros hubiésemos tenido algo contra el Opus como organización de entrada, obviamente no hubiésemos perdido el tiempo de ir al colegio. Hubiésemos ido directamente a Educación, a Fiscalía y al juzgado, que es el procedimiento que se debe seguir. O sea, no es ir a los tres sitios a la vez. Uh-huh. Empiezas en Educación, vas a Fiscalía de Menores y terminas en el juzgado por el tema del adulto. Si nosotros hubiésemos tenido de entrada algo contra el Opus, no hubiésemos hecho eso. Nosotros dimos la oportunidad y se la hemos dado hasta hace muy pocos meses, porque yo solicité una entrevista con el que fue capellán del colegio, que ahora mismo es del otro colegio, es decir, de Munabe, fue de Castelueta, y me estuve durante 2 horas en el Hotel Ercilla, en el hall, contándole toda la historia. Él me dijo que no sabía nada, lo cual por un lado me resultó chocante y bueno, no voy a decir mentira, pero no me lo puedo creer que no sepa nada a estas alturas. Me dijo que iba a investigar y que en 15 días que me daría una respuesta. Al de 15 días me llamó, volvimos a quedar y ante mi sorpresa me dijo, el sacerdote, que me consta que es una figura, bueno, de cierto peso dentro de la organización en Vizcaya, que él no era el interlocutor válido en esta historia, que tenía que acudir ni más ni menos que al presidente del consejo de administración del colegio o al subdirector. Yo tomé por educación el número del presidente del consejo de administración, pero obviamente no le llamó, ni pienso llamarle, porque creo que no es una figura. Si para ellos es esa la figura válida, para mí no lo es. Entonces,
¿en qué punto está ahora mismo la investigación, el caso? ¿Hasta dónde estáis dispuestos a llegar?
Pues bueno, nosotros...
¿O preferís dejarlo aquí?
No, por prescripción. Vamos a llegar hasta el final. Es decir, un hijo no se trae al mundo por simple instinto reproductor. Yo, si tengo 2 hijos, soy responsable de ellos, por lo menos hasta que tengan mayoría de edad, y me he comprometido a ser responsable de ellos. O sea, para eso soy su padre. Entonces, ante los daños que le han causado a mi hijo y ante el trato que está teniendo con nosotros el colegio y, obviamente, la gente que se mueve en el entorno del colegio, pues procederemos a seguir hasta el final y a mover Roma con Santiago hasta donde, hasta las últimas consecuencias. No nos va a temblar el pulso, ni con amenazas, ni con nada de nada. Uh-huh. Entonces, ahora mismo, el estado de mi hijo es malo, ha sido muy grave, ahora mismo tiene mucha gravedad también, y en cuanto él esté algo más fuerte, y eso lo puede decir, ya sé que a raíz de los comunicados hay mucha gente que escribe comentarios en los foros de internet y tal, diciendo que cómo no hemos puesto la demanda, no sé qué. Bueno, es muy fácil, cualquier especialista en psiquiatría sabe que una persona, y en temas judiciales, jurídicos, sabe que una persona del estado de mi hijo no puede afrontar un proceso legal, jurídico, ni judicial, por... Simplemente la falta de garantías que tendría la víctima afrontando un proceso así. Uh-huh. Incluso a él, dicho por el facultativo que le atiende, le podría suponer un retroceso en su ya grave estado. Entonces volveríamos a un estado aún peor del que ya tiene. Una maquinaria judicial, cualquier psicólogo o psiquiatra sabe que es un procedimiento muy, muy intenso, que desgasta mucho a las personas, y mi hijo no está capacitado en estos momentos para afrontarlo. Entonces, está ahí. Obviamente, en cuanto mi hijo esté preparado, porque tenemos todavía mucho tiempo para seguir adelante, pues afrontaremos el proceso, sin duda.
¿Os cuesta mucho estar delante de un micrófono contando esto?
Pues yo llevo mucho tiempo contando esta historia. Obviamente no se la cuenta cualquiera, pero bueno, yo he estado hablando con gente que venía al caso a hablar, entre otros, por ejemplo, ahora quiero aprovechar para agradecer a los jesuitas de Vizcaya el apoyo que me han brindado, porque yo, a través de un ex compañero mío del colegio, bueno, pues me facilitó el acceso a varios jesuitas del padre Logendio, y bueno, les conté tal como lo estoy contando ahora, incluso con más detalles por tema del tiempo de la radio, pues todo lo que ha pasado. Me han apoyado moralmente, que aunque suene a que no es nada, es mucho, porque el apoyo moral que hemos tenido nosotros desde que empezó esta historia ha sido nulo por parte de la mayoría de la gente, familias del colegio. No nos ha llamado nadie, es decir, no nos ha llamado ni el colegio interesándose por cómo está mi hijo, ni el capellán del colegio nos ha llamado para interesarse cómo está mi hijo, ni las familias, compañeros que han estado en mi casa dando clases particulares con mi hijo, y que han estado pasando con nosotros fines de semana enteros, han sido incapaces de llamar para preguntar cómo está mi hijo. El obispo de Vizcaya, don Mario Zeta, bueno, él dice que él no sabía nada de esto, hasta hace poco, creo que es su versión, que él no sabía nada. Yo, me consta que lo ha sabido hace mucho tiempo. A nosotros, yo soy católico, creo que él es la figura que me representa en Vizcaya y en el País Vasco, y él ha sido incapaz de llamar para preguntar cómo está un menor con unos daños producidos por abuso y acoso. Me parece sangrante. Sin embargo, aparte de los jesuitas, también quiero agradecer al vicario del obispado, no a, al Ángel Mari, Ángel Mari Unzueta, porque a través de los jesuitas, bueno, pues conseguí también una entrevista con él, contarle todo esto, y el apoyo moral que me ha brindado, pues ha sido apoyo moral, y a familias con estos problemas, el apoyo moral es más de lo que la gente se puede imaginar, porque te sirve para, bueno, para seguir viviendo, para seguir para adelante.
Pues muchísimas gracias por haber venido aquí a contar vuestra historia.
No quiero terminar sin, bueno, ya he agradecido a los jesuitas, he agradecido al vicario del obispo Ángel Mari. También quiero agradecer al nuevo colegio, donde están mis hijos ahora, porque francamente se están portando de una manera humana, muy humana, que es algo que falta en estos colegios de la obra, ¿no? Tiene un déficit de humanidad alarmante. Y quisiera agradecer también especialmente, bueno, al psiquiatra que nos está llevando, porque se está comportando con una profesionalidad también digna de elogio. Y, por último, a los dos inspectores de educación, uno estando de guardia, el otro oficialmente llevando el caso, que dentro de educación, porque es muy fácil hablar, quiero agradecer a educación, no, les agradezco a ellos, que son los que realmente han dado la cara y se han portado con nosotros también, sin darnos más de lo que nos debe la gente, es decir, haciendo su trabajo desde las 8 de la mañana y cumpliendo y dándonos también mucho apoyo humano.
Te decía que quería agradeceros mucho que hayáis venido aquí a contar vuestra historia, no por el valor del testimonio solo, sino también porque desgraciadamente este no va a ser el primer caso, ni será el último.
Sí.
Y habrá muchos oyentes que se sientan identificados con vosotros y que van a sentir esto como un empujón también para dar un paso hacia adelante. Así que trasládale un fuerte abrazo a tu hijo, a su hermano, que también lo habrá pasado mal.
Sí, sin duda.
Y mucho ánimo. Estaremos en contacto porque, como este caso tiene todavía mucho recorrido, especialmente en los tribunales, seguro quedará más que hablar.
Sí, de acuerdo. Pues gracias.
Mucho ánimo y hasta la próxima.
Gracias.